Y vamos a enlazarnos en este momento con la doctora María Marván Laborde. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo está? Buenas tardes a todo su auditorio.
Gracias. Cuéntenos cómo está valorando este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador.
Mira, a mí me gustaría resaltar tres puntos.
Sí.
El primero, sorprende mucho el tono del presidente de satisfacción. No que sea autocomplaciente, hay que reconocer que todos los informes desde que yo era niña siempre tienen una dosis demasiado alta de autocomplacencia.
Sí.
Pero creo que lo que sí es muy peculiar de un informe del tercer año es que el presidente esté tan satisfecho que diga que ya acabó su proyecto, que de 100 compromisos, algunos de ellos bastante utópicos, déjeme decirlo así, él dice que solo le faltan dos.
Sí.
Y creo que lo preocupante en esto es que lo que deja ver el discurso de hoy es que no hay proyecto para los próximos tres años. Y en ese sentido, el informe pues fue como una síntesis de la diatriba cotidiana de las mañaneras. Los enemigos de siempre, sí. El daño del neoliberalismo, la corrupción de los anteriores. No hay nada nuevo en ese sentido. Me llamó mucho la atención, en especial, tres cosas dentro de esta lógica.
Sí.
No nos habla de un proyecto en educación,
sí.
Ni siquiera de cómo vamos a resolver el tema después de 18 meses de los niños en ausencia de clases y de un regreso bastante parcial debido a la pandemia. No hay una preocupación ni un reconocimiento de que hay un atraso en la educación, sobre todo de niños de primaria, secundaria y preparatoria, la educación básica, la educación media superior. No hay ningún tipo de proyecto allí para subsanar los problemas. En términos de seguridad, me llama mucho la atención el optimismo del presidente, en lo único que reconoce que incrementaron los feminicidios, pero en realidad nos dice no hubo más muertas. Lo que pasa es que ahora las cuentan de una manera distinta y las catalogan como feminicidio. Yo no estoy tan segura.
No.
Las cifras de homicidios han incrementado en el país y no nos dice cómo van a bajar esos índices. Pero lo que más me llama la atención allí es, además de evidentemente el fracaso frente al narco y la falta de crítica frente a su política de abrazos no balazos, no mencionó prácticamente al ejército, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Marina. Ese era como un elemento que siempre se mencionaba en los informes, inclusive era un momento en el que pues se arrancaban aplausos de la Cámara, de los legisladores, si usted quiere, para estirar las piernas, pero el aplauso para las Fuerzas Armadas y la Marina siempre estaba presente. A pesar de la gravísima militarización del proyecto López Obradorcista, en relación a lo que prometió en campaña, ahora son, creo yo, los grandes ausentes del informe. Y por último, creo que también llama la atención el formato. Desde luego parece muy atendible que haya habido público por la pandemia. En la narrativa, digamos, del informe, varias veces se dijo que solo estaba presente su gabinete.
Sí.
Ya quiero hacer dos apuntes. Si solo estaba presente su gabinete, la pregunta obligada es ¿qué hacía allí Claudia Sheinbaum?
Claro.
Hasta donde yo sé,
no
es la figura de regente, no es parte del gabinete del presidente. Entonces la verdad es que sí cuesta un poco de trabajo entender qué estaba haciendo allí. Y la otra, que pues es un lamento ya muy triste, de 12, de 15 años, yo no dejo de lamentar que el informe no se dé frente al Congreso. Fue producto de un berrinche después del conflicto postelectoral del 2006, que decidió que el presidente no podía dar el discurso en el Congreso.
Claro.
La verdad es que es la desnaturalización de la naturaleza del informe. Lo que debe hacer el presidente en esta ocasión, en la ocasión constitucional que mandata el informe, es presentarse frente al Congreso, frente a los representantes de las mexicanas y los mexicanos que hemos elegido al poder legislativo, para rendir cuentas de su gobierno. Claro. Y de manera simbólica de allí, a través de los representantes, a todos los mexicanos y mexicanas. Entiendo que había mucha parafernalia, que se había convertido en el día del presidente, pero yo creo que hemos perdido la esencia del informe, y el informe es un ejercicio de rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo, y nada me agradaría más que algún día de estos se reparara ese espíritu del informe y se puede hacer de manera austera y republicana.
Claro,
no tenemos que llegar al desfile en los coches convertibles a través de las calles que sucedía antes, y pues probablemente solo las personas que tienen mi edad un poco más recuerdan esos desfiles en la calle con el presidente en un convertible descapotado, etcétera.
Claro, claro. Doctora, sin embargo, también en esto que usted menciona de que no hay proyecto para los próximos 3 años, yo veo claramente una insistencia y a veces hasta raya en quererse ya ir con el asunto de la revocación de mandato. ¿Por qué ese insistir en que me voy a ir, en el que van a votar porque me vaya, no?
Yo creo que, con toda honestidad, Josefina, como yo veo la revocación de mandato, es como un nuevo aparato propagandístico. Si las encuestas que hemos visto en estos últimos días, que hablan de una altísima aprobación del presidente, no podemos negar, estoy segura que si estuvieran sus niveles de aprobación por debajo de 40, cerca de 30%, no estaría insistiendo tanto. La revocación de mandato es una trampa propagandística que en realidad lo que busca es una ratificación en el mandato, y una ratificación que puede ser muy peligrosa, porque si realmente consigue los 3 millones de firmas para poder ir hacia el ejercicio de revocación de mandato, y este sale altamente favorable a él, a mí me preocuparía mucho que esto se convirtiera en pretexto para decir el pueblo bueno, el pueblo sabio, el pueblo no corrupto, quiere que me quede después del 24.
Claro.
La verdad es que la revocación de mandato, yo como la veo, es como una trampa propagandística, pero en lo que sí coincido con usted, y fue un poco lo que empecé, es que él ya se quiere ir, él cree que ya acabó, él ya está cansado. Él habrá que ver si realmente está dispuesto a hacer un pato cojo, como dicen los norteamericanos, el último año de gobierno, un lame duck, es la expresión en inglés, por 3 años. Eso es lo que me parece realmente preocupante. Después de esta pandemia, creo que en términos económicos, en términos educativos y en términos de salud, hay mucho que hacer, y no nos dio una sola pista de por dónde va a ir. Promete crecer al 6%, pero reconozcamos que ese 6%
es el rebote.
Nos sigue dejando 3% abajo de donde estábamos en el 2019.
Claro, bajamos más de 8 puntos, eso también hay que verlo. Y bueno, no sé, hay una también una insistencia de su parte todo el tiempo mencionando que las remesas se rompe récord, que estamos muy contentos por todo lo que se está llegando de dinero, pero ¿no se acuerda que esas remesas no son parte del éxito de su gobierno, sino es el ahorro de los que se fueron?
Inclusive tendríamos que pensar que mientras más remesas, más paisanos que están trabajando en Estados Unidos.
Claro.
Y eso significa un mayor fracaso del gobierno, no nada más del suyo.
Uh-huh.
La verdad es que el presumir las remesas como un logro propio es otra vez una trampa propagandística de esas que le salen también.
Sí.
Y es no entender nada. En todo caso, es un mérito primero de Trump y después de Biden,
uh-huh,
que realmente dieron apoyos universales en la pandemia, cosa a la que él se negó a hacer todo el tiempo.
Uh-huh.
O sea, es la antipolítica de lo que él pensó que era lo que se debería de hacer, y que por eso han tenido más dinero para enviar a México. Pero la verdad es que todos y cada uno de los pesos de las remesas es símbolo del fracaso,
claro,
de la economía mexicana, que ha expulsado a mexicanos,
claro,
de todos los niveles sociales, porque no nada más son gente que va a la pizca, no, sí, nada, sí, más son, uh-huh, gente que va de ilegales, que han expulsado a mexicanos a tener que trabajar en Estados Unidos porque el país les negó una oportunidad. Y él lo presume, pues me, sí, parece la verdad muy sumamente triste, extraño.
Muy triste. Doctora, un gusto tenerla aquí en Enfoque Noticias.
Muchísimas gracias, Josefina. Muy buenas noches.
Buenas noches, le mando un abrazo.